Por primera vez en la historia de Europa, un medio radiofónico, Radio Libertad Constituyente, deja de lado la hipocresía y el eufemismo para decir que la monarquía de partidos no es una democracia. Los españoles no tenemos libertad política colectiva, pero ningún otro medio dice la verdad sobre el régimen de corrupción que nos gobierna. En las elecciones no se elige, los diputados no representan a los votantes, lo público se convierte en estatal y el Estado es propiedad de los partidos. Radio Libertad Constituyente. De 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. Radio Libertad Constituyente.
Bueno,
¿estáis
días,
ya
Antonio,
preparados?
Aquí dispuestos.
¿Estáis
a tirar los penaltis?
Eso.
Uy, y se termina el partido.
No creo que lo hagáis como hizo Sergio Ramos, ¿no?
Hombre, nosotros somos muy suaves
¿sí?
en nuestras intervenciones. Siempre a lo panenca.
Muy bien. Bueno, hoy,
con paradiña incluida.
Hoy es el último día hasta 1 de octubre. Entonces espero pues que tener un programa tan agradable como los anteriores. Y que podáis intervenir y despedirnos de los oyentes hasta el 1 de octubre. ¿Qué temas teníais hoy pensados?
Bueno, a mí yo quería romper una lanza por la arquitectura y comentar con vosotros un momento sobre ese conflicto que tienen en Sevilla debido a un rascacielos de César Pelli, que parece ser que no solo en la deuda degradan las clasificaciones, sino que la UNESCO a Sevilla probablemente le quite la definición de patrimonio de la humanidad para los tres edificios que hay.
¿Ah, sí?
en Sevilla, que son la catedral, el archivo de Indias y no sé cuál, la Alcazaba, pero esos tres. Entonces, por lo visto, César Pelli, que es un arquitecto muy prestigioso, americano y de origen argentino, y que entre sus obras más reconocidas, aunque no de las mejores, están las Torres Petronas, que todo el mundo recuerda, esas de, creo, nunca sé si es Singapur o Shanghai, pero que en un momento determinado ya no lo son, fueron los edificios más altos del mundo. Y es clarísimamente un especialista en edificios en altura. Bueno, pues ha levantado, está levantando, está en proceso de construcción casi finalizado, un rascacielos en Sevilla, que efectivamente
¿Y en qué parte de Sevilla está?
Pues en la Cartuja.
Ah.
Y entonces parece ser que eso modifica sustancialmente la lectura de urbana de Sevilla. Sevilla, que clarísimamente es una ciudad plana y de un caserío bajo.
Hace sí, poco, habla de la altura, ¿no?
De la altura. Uh-huh. Hace poco comentábamos aquí con motivo de la concesión del premio Príncipe de Asturias a Rafael Moneo, cómo había entendido muy bien con el edificio de la Equitativa, que es ese edificio de esa compañía de seguros, sí, que está enfrente de la Torre del Oro, como había entendido muy bien el color, la altura y la escala de la ciudad. Bueno, pues este edificio de César Pelli, que no lo conozco por otro lado, pero sí he visto imágenes de cómo modifica la lectura del... No me gusta la palabra skyline, porque me parece que es importación del inglés, pero la lectura del horizonte sevillano,
sí,
pues resulta que es que compite con la Giralda, compite con los hitos verticales, ajá, que hay en la ciudad, en una ciudad fundamentalmente planificada en sentido horizontal. Y entonces parece ser que la UNESCO se ha puesto seria y al menos les ha concedido una moratoria para que de aquí a un año, que no sé qué es lo que van a hacer, porque parece ser que demoler el edificio, la torre, en el caso de que alguien se plantee demolerlo, serían 200 millones de euros y no debe estar el patio para hacer esas alegrías. Pero
puede
parece...
estar como con el derrumbe del Algarrobico.
No, bueno, pues igual, claro, eso. O sea, están
el
todos. Está en el mismo tema, pero vamos, te quiero decir, muchísimo más complicado que el Algarrobico esto, porque es una torre, me parece que son de 107 metros, o no sé cuántos, o sea, que eso debe ser como 50 o 40 pisos o 40 plantas. Y eso, o sea, que también la UNESCO nos baja en calificaciones, no solo Fitch and Moody's y Standard & Poor's, sino que en la UNESCO también nos quitan nuestra clasificación de patrimonio. Y quería saber qué opináis de vosotros, hasta qué punto se puede intervenir en el aspecto urbano de la ciudad y conservar esa idea, o conceder que de repente ha llegado otra época y que hay que hacer unos edificios en altura porque son efectivamente más económicos. Y
hombre, yo lo que creo es que de unos años a esta parte parece que el paisaje se ha convertido como una especie de bien inmaterial.
Uh-huh.
Y se trata de proteger no solo el paisaje natural de los montes, los ríos, los lagos, sino también el propio paisaje urbano, la figura que han ido adquiriendo con el tiempo, pues los edificios en las ciudades. Más. No sé hasta qué punto eso es definible o puede ir adquiriendo unos cánones que objetivamente requieran un respeto y una protección. Porque, hombre, también la ciudad tiene que ser habitable, tú lo sabes bien, sí. Chema, ¿no? Habitable no solo de físicamente donde te colocas, sino de lo que se respira, de lo que ves, de cuál es el clima en el que te desenvuelves, ¿no? Y en ese aspecto, pues, hombre, ahí en España hay una ley del paisaje, de protección, que incluye también esos aspectos urbanos. Ya volvemos a lo de siempre, el tema de límites, hasta dónde puede haber una exageración, puede haber intereses por detrás que puedan estar inclinándose o bien hacia un capitalismo agresivo o bien hacia un chauvinismo urbano, pues no lo sé, es objeto de discusión y está bien que lo suscites.
Pues en arquitectura los urbanismos tratan muchísimo un término que es el confort residencial, y es un término que, como tú muy bien decías, Antonio, es muy difícil de valorar, porque es ¿cuál es la satisfacción residencial que obtiene un ciudadano de determinado tipo de ciudad? Pues resulta que es su entorno, sus parques, aquellos monumentos históricos que puede valorar, aquello imaginario personal de cada uno de los ciudadanos que se ve, que va reflejado y que la ciudad refleja. Es evidente que un rascacielos más en Nueva York no solo no modifica ningún tipo de línea de horizonte, es más, es lo que hay que hacer en Nueva York, pero lo que no sé es si importar esas fórmulas a una ciudad que ya tiene unas características absolutamente precisas y unas características producto de un largo paso del tiempo y de una cultura como muy asentada, de repente empezar, porque en todas las otras capitales del mundo tienen un rascacielos, tiene que tener Sevilla también un rascacielos, pues no estoy absolutamente seguro. Hay una especie como de patente de corso extraña en que se encarga ese rascacielos a uno de los santones de los rascacielos, o sea, que es como darle una carta de garantía de, oiga, no, estamos llamando a un buenísimo arquitecto, que es el caso de César Pelli, que lo es. César Pelli, por cierto, que yo he visto obras suyas fuera y son estupendas, pero las que he visto en España no me gustan ninguna, porque el hotel Sheraton de Bilbao me parece que no está nada bien, y de las cuatro torres que hay en Madrid, una es la suya, que es la tercera en el sentido Plaza de Castilla hacia la salida de Madrid, hacia la salida norte, la tercera, que me parece realmente la peor de las cuatro, con gran diferencia. Un edificio que tiene una especie como de mal encuentro con el suelo, cosa que un rascacielos nunca debería tener. Debe ser muy consciente de que el momento que la línea vertical se encuentra con la horizontal, ahí pasan cosas, muchas cosas y muy importantes, y las debía resolver con más debido. Pues estoy dando una plasta de
arquitectura. Ahora, lo que es cierto es que siempre lo nuevo suscita una cierta extrañeza.
No, clarísimamente, sí.
Y nunca sabes, claro, si lo nuevo se va a consolidar como una nueva realidad artística o de belleza. Porque, claro, aquí en España estamos muy acostumbrados a comprobar cómo en determinadas ciudades se han superpuesto tres ciudades.
Sí, sí.
Romana, la visigótica, la gótica, y claro, me imagino que cada una de ellas, o la siguiente, la sucesiva, suscitaría una extrañeza en los ciudadanos. Ahora que estamos desde hace 100 años o 150 años en la época de los edificios altos, quizá por economía o no sabemos por qué razones, pues no cabe duda de que hay una nueva perspectiva urbana. Y como tú bien decías, en Nueva York no extrañan, ni en Chicago, ni en Hong Kong, ¿no? Pero ya cuando esa realidad se intenta introducir en ciudades tan clásicas como puede ser Sevilla, o puede ser Córdoba, o puede ser Granada, ¿cuál es ahí el impacto y hasta dónde hay que llevar la imitación?
Pero fíjate que en el caso de Sevilla, bueno, ya sabéis, el Guadalquivir era navegable hasta Sevilla, entre otras cosas, porque la cota de Sevilla es prácticamente la misma cota del nivel del mar, con lo cual quiere decir que es una ciudad absolutamente plana. Por lo tanto, la lectura visual de ese espacio urbano es muy claro y es muy preciso. O sea, tienes acceso desde cualquier momento, no hay ninguna colina que tape alguna cosa o no sé cuántos. Por lo tanto, meter un elemento absolutamente vertical donde ya parecía que había un icono vertical, que era la Giralda, vamos, el gran símbolo de la Sevilla, algo que vaya a competir. Yo entiendo que yo no soy sevillano, pero si fuera sevillano a mí no me gustaría. Y no te puedo decir más allá de esa especie de sensación personal, o sea, a primera vuelta. Luego estoy seguro que el rascacielos de Pelli va a ser estupendo, sin ningún género de dudas. Y luego no estoy absolutamente pontificando para decir aquí, es que ya no hay que hacer más rascacielos. Es todo lo contrario. Creo que lo que hay que hacer es más rascacielos porque son más económicos, más razonables y porque polucionan urbanamente menos que otras cosas, pero no en todos los sitios. O sea, ese es mi único argumento.
Bueno, ¿y la orilla del Támesis cómo la ves?
Bueno, la orilla del
con
Támesis,
todos esos rascacielos y luego al fondo
la orilla del Támesis está, bueno, los ingleses en ese sentido tienen mucho desparpajo, porque a mí la grúa esa, la noria esa que han puesto enfrente de la casa del Parlamento me parece una de las cosas más feas del mundo. Seguramente la más fea es la propia Casa del Parlamento, que es el gótico del siglo XIX. Vosotros sabéis que la revista, la más prestigiosa revista de arquitectura inglesa, que es la Architectural Review, en 1950, estoy hablando de 1900, creo que es 1952 exactamente, dedicó un artículo al gótico inglés actual. O sea, en 1952 los ingleses seguían haciendo una especie de gótico. Y el artículo venía porque habían acabado la reforma de los daños ocasionados por los Blitz alemanes durante la Guerra Mundial en las casas en el Parlamento. Y lo hicieron con la forma tradicional. Los ingleses han sido siempre... tú puedes poner el reloj en hora en una estación en Inglaterra, pero si ves la arquitectura son tremendamente impuntuales, siempre han llegado tarde a todos, y por eso yo creo que lo trabajan con mucho desparpajo. Hay alguna serie de edificios al lado del Támesis en la parte norte, la torre esa, como un obús, el Swiss de Foster, a mí me parece uno de los edificios más bonitos del mundo, y mejor pensados y mejor... es la aerodinámica, y se introduce por primera vez la aerodinámica en la arquitectura, cómo lee el espacio, cómo lee su posición con respecto a los otros edificios de la City, como de alguna manera hay una especie de cierto homenaje a la cúpula de Christopher Wren de San Pablo. Y bueno, pues te quiero decir, en ese sentido yo creo que esa especie de desparpajo, como de la misma manera en la arquitectura, yo creo que hay un momento determinado que tiene que venir alguien de fuera para hacerte cambiar la posición. Yo estoy convencido que no hubiese sido posible que la ampliación del Louvre lo hubiese hecho un arquitecto francés. tuvo que hacerlo un arquitecto chino-americano, Pei, para poner esa pirámide de cristal enfrente del palacio, porque a ningún francés se le hubiese ocurrido, porque le pesaba demasiado toda esa especie de historia que si Versalles pudiese hablar, que decía Sacha Guitry. Dalmacio, te tengo mirándome con...
Es muy interesante. Pero yo, que hasta la UNESCO, que yo creo que no sirve para nada, sirve nada más para proteger algunas fechorías de vez en cuando de algún tipo, haya intervenido ahí, me parece que el disparate debe ser monumental, no lo sé. Que es un gran monumento. Entonces, yo la pregunta es, ¿quién es? Yo creo que esa ha sido la vorágine, puede haber sido la vorágine esta de gastar y gastar y cobrar comisiones, que a alguien se le haya ocurrido pues modernizar Sevilla y nadie responde.
No, parece ser que se han asustado en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Junta de Andalucía, porque efectivamente sí.
¿Porque les descubren algún...?
No, porque si te degradan de tres monumentos que son patrimonio de la humanidad, te quitan la calificación, ya no son patrimonio de la humanidad, porque tú al lado ya, estás haciendo algo de eso. Significa que para esto, para el turismo, para un tipo de prestigio local, es importantísimo.
¿Pero quién ha autorizado la construcción de eso?
No, el Ayuntamiento, obviamente. Por eso ha ido ante la UNESCO, el alcalde y el jefe de...
Pero entonces eso tiene que responder de algo, ¿no? ¿Y por qué lo han autorizado? ¿Porque simplemente porque creían que era más modernidad Sevilla o hay alguna otra cosa?
Pues supongo porque a eso...
¿O la impunidad de que groza la clase política?
No, la gana, fíjate que no creo que haya sido nada de eso. Ha sido probablemente un afán desmedido de modernidad, y que les ha parecido que probablemente es lo que había que hacer en ese momento. En este momento las ciudades tienen que tener, como las señoras elegantes, tienen que tener un edificios hechos por la alta costura de la arquitectura. O sea, las señoras elegantes tenían trajes de Balenciaga y trajes de Chanel, y las ciudades importantes tienen que tener un Foster, tienen que tener un Moneo o tienen que tener un Frangueri. Bueno, y eso está así, vamos.
O las autoridades que rigen esas ciudades.
Sí, las autoridades.
Son las que creen que tienen que estar a la moda, pero entonces la prudencia yo creo que es la virtud principal del político. Es que estamos gobernados por idiotas.
Uh-huh. Sí, no, eso seguramente.
Bueno, sobre todo, yo me he reservado a hablar porque es un tema que me interesa muchísimo, porque conocéis mi vocación por la estética, y en esto de la construcción, aunque estoy muy cercano a lo que dice Chema, sin embargo, yo creo que las ciudades que tienen un placer estético incorporado a ellas, desde antiguo, como es Sevilla, Granada, Córdoba, Florencia, Santiago de Compostela, Toledo, ahí un rascacielos es absurdo. Yo no estoy en contra, por muchos méritos que tenga el rascacielos económicos para hacer más barato la construcción. Hay un catetismo en que desde que el cine nos descubrió y uniformó los gustos estéticos de los espectadores del mundo entero, y el cine americano nos enseñó Manhattan y los rascacielos, el más cateto de todos los pueblos y de todas las ciudades quiere tener sus rascacielos. Y en Sevilla igual, son alcaldes, que dan licencias para construir rascacielos, como en Asia, en Tokio, porque parece un orgullo tremendo tener el más alto edificio de Sevilla o de Granada, de Madrid.
Claro.
Y eso es algo verdaderamente que habría que combatir de verdad. Para mí es un fenómeno de catetismo.
No, hay una... Efectivamente, esa... Y curiosamente, fíjate que es un intento de hacerlo pasar por cosmopolitismo.
Pero es todo lo contrario.
Y es todo lo contrario.
Es catetismo.
El cacique cateto intenta pasar cosmopolita haciendo un rascacielos donde no viene a cuenta.
Claro.
O sea que eso es... No, tú lo has dicho muy bien. No es concebible que en Florencia que haga nada. A nadie se le ocurre. Vamos,
en Toledo, Santiago de Compostela.
Ciudad o en Brujas, que es una ciudad.
Brujas. Claro.
No, pues no hay que hacerlo. Habrá que hacer una arquitectura modernísima y estupenda, pero de otra categoría y de otro carácter y de otra forma.
Fundar otras Brasilias.
Eso se comprende. Allí en el desierto, bien, se comprende.
Claro, en la selva, que lo que vas es a colonizar un espacio poniendo una arquitectura
nuevo,
absolutamente
y todo
importante
nuevo,
y bonita y atractiva y
ahí
grande.
Sí.
No sé qué, lo que usted quiera y de las zonas que quiera. pero ya reconoce. Fíjate que todo las historias de los congresos de arquitectura moderna, los dos primeros, los CIAM, que es, o sea, es la generación de Le Corbusier, los que tratan de alguna manera, todos los higienistas que vienen a revolucionar la arquitectura. En el tercer CIAM es donde los italianos intervienen de una manera decisiva, diciendo, oiga, están ustedes diciéndonos condiciones, ¿cuáles son las condiciones de una arquitectura? La arquitectura para las nuevas generaciones, la arquitectura moderna, la arquitectura progresista. Pero ¿qué hacemos nosotros que convivimos con los monumentos? O sea, que los tenemos que tirar todos, con lo que usted propone, hay que sustituirlo. Entonces el tercer SIAM fundamentalmente gira en torno a esa manera de establecer un código de conducta razonable entre la nueva arquitectura y la presencia monumental del paso del tiempo, vamos, lo que nos ha dejado la historia construido. Y cómo hacerlo compatible. Entonces me parece que es, de alguna manera, pues no, les ha pasado como a los políticos, que en un momento determinado solo hablaban de la de economía, 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 y ahora parece ser que las noticias de esta mañana es que están hablando de hacer compatible la economía con el desarrollo. Ya veremos. Bueno,
no he entendido esta última frase, Chiva, ¿me la quiere explicar?
No, que en el tercer CIAM los italianos intentaron explicar a todos los arquitectos progresistas que en un momento determinado sí era posible hacer compatible la arquitectura moderna teniendo la presencia de un monumento, la monumentalidad al lado.
¿Pero por razones económicas?
No, por razones históricas. Ah, o sea, que se habían olvidado por completo. Solo hablaban de futuro, pero no hablaban
de la historia, del pasado. ¿Qué condiciona la ética? La estética.
La estética, efectivamente. Sí, son los italianos los que levantaron por primera vez la mano diciendo: todos estamos encantados con las nuevas aportaciones.
Estoy de acuerdo.
Desde el lado progresista, desde el lado social, desde el lado económico, pero oiga, sí. Habrá que respetar y mirar lo que tenemos a nuestro patrimonio edificado. Y eso es lo que decía, que con los políticos pues han estado haciendo un poco lo mismo hasta ahora, o sea, que estaban intentando solo mirar una parte del tema. O sea, vamos a intentar ser ahorrativos, vamos a no gastar y no sé cuántos, pero vamos a intentar coordinar una fórmula según con la que podamos de alguna manera condicionar las dos posturas.
Una simbiosis como la de Monet en el Prado, ¿no?
Una simbiosis como la de Monet en el
Pero
Prado.
Claro, eso, en plan en gran escala de edificios, ya parece un poquito más complicado, ¿no?
¿Os vais a salir, ya para terminar el tema, os vais a salir de vacaciones?
Yo soy asturiano y me voy a Asturias.
Tú te vas a Asturias. Y Antonio te va a Almería.
Es lógico, claro.
Y tú, Antonio, te vas a tu tierra, Almería.
Claro. No se dice que eso es el contacto telúrico, que hay que volver a esa energía.
Y Dalmacio va a Galicia. Dalmacio va a Galicia.
Iré cuando pueda.
Bueno, yo me quedaré aquí.
¿Te quedas aquí?
Hombre, ¿a dónde voy a ir? Con la pierna mal. Bueno, la pierna mal no del todo.
¿Sigues mal?
Hombre, sigo cojeando. Todavía no estoy del todo bien. Me falta algo, pero tendré que ponerme, porque he perdido un centímetro, por lo menos centímetro y medio, en la pierna operada. Y tendré que hacerme ahora unos zapatos que tenga una calza, porque ya me han hecho una plantilla, pero no es suficiente, todavía coge un poquito. Y ese poquito me lo corrige, no un tacón, sino un zapato que me permita calzar lo que me han hecho la plantilla. Y eso, y todavía no lo he hecho, no tengo prisa, ya lo haré. Pero en fin, me quedo aquí en Madrid.
Pues no te digo que te dediques a ver los partidos de la Eurocopa en diferido.
No, eso no. Pero en cambio vi el partido de ayer de Italia y Alemania. Y ya antes, el día anterior, dije que yo prefería que ganara Italia, porque el juego italiano se presta más a ser vencido por el juego español que el alemán. Y yo prefería Italia.
Otros hacían otra lectura.
Sí, ya lo sé. Pero Alemania es muy fuerte y España está muy cansada. Tiene poco fuerza física el equipo español.
Decía una comparación metafórica, porque lo mismo que se venció a Alemania en el campo, luego se le venció también en los despachos y Merkel cedió ante Montse.
Ah, es verdad.
Sí.
Pero un momento, ha cedido relativamente.
Bueno, algo.
No, ha cedido a condición de que la supervisión pasa a ser de todas las entidades rescatadas, pierde la supervisión del Banco Nacional Español. Pasarían a depender de Bruselas. Así que esa condición la ha impuesto.
Esperemos que los nuevos supervisores lo hagan bien.
Pero eso yo lo prefiero. Prefiero que haya un vigilante de Bruselas de la banca española que el gobernador del Banco de España.
El vigilante en el Centeno, directamente que sea. Claro. Oye, sinceramente, ¿opináis que esta nueva política, esta nueva situación, es una victoria personal de Monti y Rajoy?
De ninguna manera. No. Es una victoria personal de Hollande. Uh-huh. Es Hollande el que ha, por países interpuestos, ha logrado imponer sus tesis a Merkel. Quien ha derrotado a Merkel en este aspecto ha sido Hollande. Y se ha llegado a ese compromiso de que Merkel cedió a cambio de que la supervisión de las entidades rescatadas corresponda a Bruselas y no al Banco de España. Pero la victoria ha sido de Hollande claramente. Ese asunto lo conozco bien, no solo por las informaciones que llegan, sino por mis informaciones directas de amigos de Bruselas muy influyentes y que conozco muy bien cómo ha sucedido aquello. Y eso ha sido una victoria de Hollande, lo cual justifica el pronóstico que hice yo y también Dalmacio, que dijo cuando las elecciones de Hollande dijo que él prefería que triunfara Hollande. Uh-huh. Y yo lo prefería por las mismas razones que Hollande, que era favorable a la tesis, a defender los intereses españoles, sino además porque también se veía que era inviable que durara la estrategia alemana de austeridad sin contemplaciones. Puede ser muy bien para imponer un principio, pero si dura más de un tiempo adecuado puede provocar la quiebra de varios países, entre ellos España e Italia.
Bueno, yo creo que también la reacción ciudadana durante estos dos últimos años ha sido muy fuerte en...
¿Dónde?
En España, en Italia, en Londres, el movimiento no solo de los indignados, sino de otras muchas manifestaciones.
Yo no lo he visto, Yo solamente he visto movimientos en Grecia, pero en España, en Portugal, son corderitos. En España, nada.
Yo creo que ha habido bastantes voces en contra de esa unilateralidad de la austeridad que hacía falta el...
Pero, por Dios, si los sindicatos españoles están vendidos, están pagados por el Estado, ¿qué?
No, pero ya no me estoy refiriendo a la actuación.
¿Y que ha habido manifestaciones públicas, aparte de los mineros, que es simpática y justificada porque ellos lo han metido en un camino sin salida? Salvo...
No, pero luego también lo que lees en la prensa, lo que oyes a veces en televisión, no precisamente
España,
las líneas más oficialistas, pero yo creo que sí, que había un cierto clima y que Alemania se había quedado un poco, la señora Merkel, un poco aislada, manteniendo ella sola su postura frente al resto.
No, tiene primero el apoyo incondicional de Holanda, de Finlandia, de Suecia, de Austria. No, solo de ninguna
manera. Vamos a ver, es que todo esto, ¿qué es lo que está pasando? Es que la señora Merkel... hay que buscar un chivo expiatorio, y los sistemas políticos inviables lo que tratan es de echarle la culpa a la señora Merkel, porque lo que quieren es que con el dinero europeo o alemán, en el fondo, se mantengan todo el sistema oligárquico existente. Eso es lo que hay.
Sin duda ninguna, si yo se lo defendí.
Eso es lo que hay.
En lo informativo y en los debates económicos.
Porque
yo lo he estudiado muy bien.
Aquí en España, ¿qué es lo que quieren? El problema que tenemos hoy, el problema no es económico. La economía española, en cierta manera, no está tan mal. Las posibilidades económicas. Es todo el tinglado político que existe y que lo que se quiere es que se mantenga todo ese tinglado, porque ahora con las finanzas ha hecho agua, y entonces se quiere que se mantenga el sistema ese, pero que no se toque el sistema político. Si se toca el sistema político español, se resuelven los problemas económicos. Se resuelven o no se resuelven.
No es verdad que la mayoría de que las personas inteligentes, independientes y que no están comprometidas con el gobierno o con la situación, todos, es que no conozco a nadie que diga lo contrario. Dicen que el problema económico español no se resuelve sin resolver antes el problema político.
Claro, que se trata es de mantener las cosas tal cual, régimen, y que la señora Merkel o quien sea,
y que pague. Que pague, exactamente, eso, claro, es.
Para mantener el sistema.
Eso es una opinión unánime de las personas independientes.
Ya, pero yo creo que también a veces se ha simplificado la imputación, en el sentido de que, habiendo, como se ha demostrado, pues una mala gestión política de los medios económicos, habiendo habido una corrupción...
No entiendo la frase mala gestión política, sí, de los medios económicos.
Sí, porque todas las ayudas que, por ejemplo, se han recibido de Europa y demás, pues es verdad que han hecho en parte prosperar España, lo vemos en infraestructuras.
¿O mala gestión económica? que no se
bueno, pero es que yo pienso que cuando la gestión económica está en manos de los ayuntamientos o de las autonomías, pues se convierte también en gestión política. Y yo creo que pues esto que se está criticando del sobregasto, sobreendeudamiento que se ha hecho en algunas comunidades o algunos municipios, pues es cierto. Y en esa línea los mensajes de austeridad están plenamente justificados. Ahora, de ahí a descalificar una nación entera, como se ha hecho yo creo con el sur de Europa, diciendo que es que el norte de Europa es el que alimenta a los países del sur en su tranquilidad y en su buena vida, yo creo que tampoco es. Yo creo que, hombre, pues en España se trabaja y la mayoría de la gente dedica su tiempo a sacar el país adelante, y me imagino que también lo harán en Grecia y en Italia.
Pero es que te olvidas de que el régimen político español es costosísimo, es un derroche permanente, es crear centros de gasto.
Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, pero estoy distinguiendo lo que es la organización política y su funcionamiento de lo que realmente están siendo los ciudadanos, que yo creo que la mayoría pues están trabajando honestamente.
Los ciudadanos, claro.
Igual que, por ejemplo, cuando se trata de descalificar a todos los funcionarios, y puede haber pues un porcentaje mínimo en los que se pueda centrar el absentismo, claro, o la indolencia y demás, pero es
una reacción contra el nepotismo, contra la corrupción en la contratación de funcionarios. Hay una reacción ahora natural en Europa, natural. Ahora se está pidiendo otra reforma laboral, una segunda reforma laboral, porque quieren abaratar el despido a 18 días, obligatorio, despedir a los funcionarios contratados, que ya empieza a hacerse. Pero todo eso es una reacción contra la corrupción tan enorme que ha habido en España durante los últimos 30 años.
Es una reacción por necesidad.
Bien, por necesidad, sí. No moral. No digo que sea moral. No. Es una reacción de lógica.
Claro.
De lógica, no ética.
Ya, es por la necesidad de que
no se puede
de mantener. Que económicamente que no se sostiene.
Que no se puede mantener el gasto.
Claro, un funcionario cuesta mucho más que... no hay por qué tampoco cargar contra los funcionarios, pero cuesta más que un empleo privado. Lo que pasa es que al mismo tiempo esos funcionarios, a mí me hace mucha gracia cuando dicen que tienen que trabajar más horas en España, pero si es que lo que debían de hacer era dejar de trabajar y dejar trabajar a los que quieren trabajar, porque el que quiere montar una empresa, el que quiere hacer algo, tiene que consumir sus días y sus noches en conseguir un permiso, conseguir una autorización, pagar impuestos, etcétera, antes de poder empezar a trabajar. Si los funcionarios dejaran de trabajar, yo creo que el país funcionaría mejor. No quiere decir que los funcionarios sean malos, hace lo que les dicen. Hay un
eso
caso
dicen
que...
en Brasil hay el dicho que Brasil es tan rico que crece de noche. Sí. Es decir, cuando los políticos duermen.
Sí. Eso ya pasaba en Madrid en tiempos de San Isidro.
Sí. Claro, es que es así. Hay un caso reciente que, bueno, es una cosa absurda, que yo le vi, que de pronto a todo el que tiene una asistenta le convierte en empresario, aunque sea por una hora.
Así, eso es ridículo.
Bueno, es una cosa increíble. Y la gente no sabe qué hacer, le va a costar el empleo a mucha gente. A mucha buena gente
que tener que declarar que
hay, es una cosa increíble,
sí.
Y estos señores, como son tan tontos o más que los anteriores, que son los que hicieron el decreto, lo ponen en marcha y está todo el mundo soliviantado, ¿no? ¿Sabes?
Sí.
Los que estaban autónomos tienen que pasar a seguridad social, cuando la tendencia debería ser al revés. Más bien que todo el mundo fuera en lo posible autónomo y que...
Pero es que te acusarán enseguida la demagogia de derechas. De que eres de derecha, siempre la demagogia de izquierda, cada vez que se pide una cosa racional, dice eso es de derecha.
Pero Antonio, es que esto no es de derecha ni de izquierda.
Ya,
lo que
bueno,
en España,
si no hay libertad, ¿cómo
en España no hay derecha ni izquierda?
No puede haberlo, porque no hay libertad.
Esto es el mismo tinglado. Lo que pasa es que uno... Pero,
es la socialdemocracia, como tú y yo, claro, llamamos desde hace tanto tiempo a la ideología reinante en España, además, la socialdemocracia.
Que se ha impuesto, además, que no existía.
¿Cómo? Claro que no existía.
Sí, se ha impuesto.
Eso es posterior a Franco. Antes claro, no existía.
Se ha introducido aquí para sostener la monarquía, nada más.
Nada más, eso es. Claro.
Las cosas como son.
Así son. El PSOE fue el primero que lo inició y ya detrás de él vino el Partido Comunista. Y son socialdemócratas todos. Y después de ellos, ya la derecha, ¿qué iba a hacer? Si la derecha estaba complejada de ser franquista. Pues bueno, aceptar la socialdemocracia para decir, no, yo eso, no soy franquista.
Eso de los complejos no me lo creo.
¿Qué?
Yo lo de los complejos.
La derecha sí. Yo te digo, por ejemplo, un síntoma. Era complejo de miedo, de inferioridad, que después de la muerte de Franco, cuando ya estuvo el rey y empezó ya la propaganda de no revolucionaria nunca, pero de la libertad, no, antes del golpe de Tejero no había un balcón en Madrid ni en las grandes ciudades que pusiera la bandera española, tan pronto como se fracasó.
Claro.
Ahí, ese es el complejo. Ese fue el complejo.
Eso es verdad.
A eso me refiero.
Eso es verdad, pero también es verdad, porque fue todo disparatado.
Naturalmente que era un disparate, porque estaba basado en la traición. Entonces, ¿cómo puede de una traición
y entonces
salir
estaba
algo
todavía,
sano?
Estaba todavía la Unión Soviética, la gente lo que quería era una transición pues ordenada.
Sí.
Fuera, que no le no pretendía nada, y de pronto pues aparecen energúmenos por ahí, un cambio, un giro tal, y la gente, claro, pues se asusta. Eso es lógico. Y la gente se asusta y cede. Pero luego ha habido una política para impedir que se formara, por ejemplo, un auténtico partido de derecha, que a lo mejor hubiera sido continuación del franquismo sociológico.
¿Cómo se va a suprimir? En España había dos terceras partes de la población era franquista.
Pues claro.
¿Cómo a la muerte de Franco de repente no va a haber franquismo? Eso
pues
absurdo.
Claro, pero eso es
tenía
lógico.
Que haber habido un partido franquista de verdad, y claro, y neto.
Lógico, que luego ya se iría desgastando
libertad,
lo que fuera.
Se hubiera ido
se había el juego, claro, todo se hubiera sido normal, pero no, había que machacar.
Exacto.
Todo lo que había es lo mismo, la innovación. Cambiar todo la innovación en la arquitectura.
No, pero eso es Suárez. Suárez es el símbolo, claro, de una persona que ha reprimido todas las nacionalidades periféricas, todos los fenómenos de autonomía, que ha defendido la falange y el centralismo, y se convierte en el café para todos, 17 estados, y lo hace Suárez. Bueno, a eso me refiero, a eso es lo que me refería.
Ya.
Claro. Sí,
pero el café para todos, sin embargo, yo creo, sinceramente, que no sé si la idea es de Suárez o de quién, la frase se la atribuye, pero yo creo que es una buena idea, porque lo que no tiene sentido es que haya una particularidad que es la de Cataluña y la del País Vasco.
No, tiene sentido uno solo, la lengua. La lengua.
Bueno, pero eso.
Requiere que haya instituciones políticas que la protejan, porque
bueno,
sin protección de instituciones políticas en Cataluña y Vasca, la lengua, el catalán y el vasco habrían desaparecido.
Bueno.
Eso tiene razón, lo demás no.
Bueno, pero es que Suiza entonces explotaría, Finlandia explotaría.
No, son naciones que se han constituido muy posterior a España, y no con el dominio de la lengua como fue en el español, el italiano y el francés. No,
sí,
eso
sí,
es
sí,
otra
sí,
cosa,
Dalmacio. Sí, pero mira, las diferencias lingüísticas en Italia son más acusadas, salvo el vasco. El vasco es una especialidad. Pero en Italia o en Alemania, en dos pueblos distintos, 20 kilómetros, todavía hay dialectos.
Sí.
Distintos.
En donde se
además,
ve claramente
y que
en
además,
Suiza.
Si te hablan en dialecto, Schwingler. Cada uno en su dialecto, no lo entiendes.
Claro.
Y es que eso, lo de la lengua, eso no es más que un tinglado de minorías, que quieren hacerse con el poder. Y yo creo.
Pero había en Europa, como yo estudié ese tema, lo he estudiado especialmente, digo, en Europa, había hace muy poco, había más de 1000 lenguas habladas. Hoy quedan 200. Entonces es normal, pero
sí, eso es posible, eso desgraciadamente es normal. Y
eso es normal.
Y lo que están haciendo vascos y catalanes es liquidar su propia lengua ahora mismo.
¿En qué? No lo entiendo.
Lo que se habla, el vasco que se habla hoy,
inventado,
es para empezar es el batúa,
claro que sí,
como están haciendo con el gallego en Galicia, que
eso
además quieren aportuguesarlo,
cosa
que es absurda, cuando el portugués procede del gallego. Catalán es lo mismo, lo están imponiendo, lo están haciendo.
No, eso es verdad.
Eso por una parte, y por otra, que va a llegar un momento en que la gente se va a dar cuenta. Yo lo observo en algún sitio, y en Galicia concretamente, de que la gente está harta del gallego, porque dice que no le sirve para nada, que si van a Argentina o si van a otro sitio, que qué van a hacer allí si van ahí dentro del gallego. Pero que lo que
no, y también hay una reacción en Cataluña también en ese sentido, los padres catalanes,
sí.
Que se dan cuenta que el vehículo universal es el español, no el catalán.
Claro,
y que su hijo,
claro,
si los estudios se concentran en el catalán, están peor preparados para hacer luego acceso a la cultura,
obvio,
universal.
Y con eso lo que van a hacer es a largo plazo liquidar
esas
lenguas.
A eso sí, a largo plazo les perjudica.
Eso es lo que va a hacer, pero por lo demás no tiene sentido que políticamente, bueno, pues que haya una enseñanza también en catalán, en vasco,
claro,
o gallego, o en bable, ya que está aquí Chema, o en
Nos se han llegado a hablar del idioma andaluz. Figúrate a qué locura. Pues porque porque mi pronunciación, mi fonética es un idioma, vaya. Sí. Eso es el colmo, idioma bueno, andaluz.
Bueno, bueno, los gaditanos, eso es un idioma, ¿eh?
Vamos, Dalmacio, que he vivido.
Que no hay quien los entienda.
Que no, hombre, no.
Quiere que los entienda cuando hablan un poco de prisa y suelen hacer
hablar entiendo, de prisa. Es que son muy graciosos en el habla, pero hombre, por Dios.
Bueno, pero es que todas esas cosas pintorescas...
Sí, es pintoresco, claro.
Bueno, que quiere que se conviertan, pero no hay derecho a basar en eso nacionalidades, ni,
pues claro que
ni
no.
Estados, ni nada. Porque eso son trucos de minorías mafiosas, nada más.
Sí,
claramente.
Sí, que quieren colocarse.
No son más que mafiosas, quieren colocarse, tener su propio Estado...
Con dinero del Estado.
Tener sus cosas. Y estar explotando a los otros. Yo, sinceramente, tal como haya, al punto que llegan las cosas, soy partidario que se dé ya... Pero en 24 horas la independencia de Cataluña ya...
No, hombre, eso es una locura.
Sí.
No, hombre, no, por Dios.
Sí.
Bueno, a ver qué hace. Yo soy contrario,
pero con,
radical.
Pero con fronteras sanitarias, ¿eh? No, es que es una metástasis que dice el nacionalismo ese está corrompiendo todo.
No, hombre, no, es imposible. Sí, lo corrompe, pero hay que interrumpirlo.
Sí, pero la metástasis...
Con libertad política colectiva hay que acabar con eso, con
ya,
libertad,
pero como
no es, con fronteras.
Pero como es imposible dentro de este sistema...
Ah, bueno, claro. No, imposible, no, pues hay que revolucionarse.
Bueno,
como yo.
Eso es otra cosa.
Yo soy revolucionario,
si
por eso, contra el sistema.
Si no, lo mejor es liquidar.
No, yo prefiero liquidar el nacionalismo que talán y vasco con libertad política.
Ya, pero eso es imposible.
Bueno.
Bueno, una cosa es que a medio plazo sea posible, pero quiere decir, dentro del sistema es imposible.
Ah, no, dentro del sistema es imposible.
Es lo que quiero decir.
Eso es evidente.
Que dentro del sistema eso no es posible, la mejor solución es que se vayan y obligarles a echarles, no concederse lo que se echarles, es decir, no quieren irse.
Y que se lleven, es decir, que se vayan y que se lleven con ellos a sus hermanitos pequeños, que son todos los españoles que hay viviendo en Cataluña y en el País Vasco, que son la mayoría, y que quieren ser españoles y no separarse. Es decir, ya, que porque esta minoría nacionalista ocupada en el poder diga que quiere separarse, pues muy bien, iros y llevaros a la fuerza a todos los españoles detrás de vosotros.
Claro,
y arruinaros ahí fuera,
pues
sin
eso,
mercado, independiente, ahí aprender ahí. Pues no.
Cataluña, que vive del resto de España, claramente, porque ya no tiene ni industria.
Pero ella dice lo contrario, que España vive de ella.
Pues no.
Los nacionalistas dicen eso.
Ya, pero,
ya lo sé que no.
Pues no es así.
Claro que no.
Dejarme que os cuente.
Venga,
yo
chévere.
Probablemente el mejor graffiti que he visto en mi vida sobre este tema, me bajo del tren en Gijón y alguien ha escrito en un muro de hormigón con rotulador, bable a les escueles. Y otro con otro rotulador le pone debajo, ESU, para soder a los rapaces. ESU, para soder a los rapaces.
No,
el
no
mejor...
Entiendo.
Eso, otro,
¿qué más?
Para soder a los rapaces,
ah,
con X.
Soder, no sé a los rapaces.
Mira, el mejor, y no tenía una máquina de fotos, ahora que hay teléfonos, lo podría haber sacado porque era de conservar.
Fantástico, sí, sí,
es el
socarrón, tiene todo.
El socarrón asturiano, todo. O sea, te quiero decir, eso es. Asturias es así, vamos. Es
fantástico.
No,
yo soy enemigo radical de los nacionalismos y no dejo que se vayan. Los combato al nacionalismo aquí en el interior, lo reduzco al absurdo, al ridículo. Demuestro que no saben historia, que mienten, que todo lo que dicen son falacias, que no hay verdad ninguna en lo que están sosteniendo. Eso es lo que combato, al nacionalismo.
No,
y digo además que en todo nacionalismo está el germen del fascismo y
claro,
del totalitarismo. Ahí los combato. Que Franco, claro, Hitler, claro, Mussolini, claro, los nacionalistas catalanes y vascos, lo mismo.
No,
ese
peor,
es el germen, eso
peor,
es
peor,
libertad,
peor.
Son enemigos de la libertad.
Son peores que Hitler y Franco.
No, tanto como peores, Dalmacio, que tú eres el colmo, hombre.
Siempre que sí. Sí, porque por lo menos los otros tenían una idea más amplia, más universal dentro de eso.
Ah, todo. También
esto,
hay otra frase que yo tengo escrita,
no,
Dalmacio, en mi libro, porque esto lo tengo yo denunciado, fíjate, a tanto tiempo, así, en el discurso de la República. Y que precisamente, lo digo aquí, el título de ese libro, que no hablaba de la República, sino de la autonomía para combatirla, el título fue en el Escorial, en una cena con Dalmacio, que estaba buscando un título, y me dijo Dalmacio, ¿por qué no un discurso tal? Digo, pues sea de la República. Digo, bueno, para llamar la atención, de acuerdo, y para romper el tabú. Es la primera vez que un libro salía editado con el nombre de la República. Bueno, pues ahí dije varias veces en ese libro, lo repito y desarrollo la idea, de que toda autonomía cultural es reaccionaria o folclorismo. Que la buena es el folclore, que lo demás es reaccionario, porque la autonomía cultural siempre es universal. Si no es universal, es que es folclore. Y eso lo tengo repetido, ese razonamiento, desde muchos puntos de vista. Autonomía cultural, eso es una blasfemia. Porque del nacionalismo, eso es que es lo contrario.
Es ignorar lo que es la cultura.
Es que no saben lo que es la cultura. Eso, claro. Pero como autonomía cultural en catalán, los catalanes y los vascos, pero sabrán lo que están diciendo.
No, es fundamentalmente limitar la cultura, o sea, ponerle un corsé, o sea, es mi cultura, no es la cultura de todos, claro.
Oye, Antonio, puesto que estamos en la última clase del curso, yo quisiera descender un poco al terreno de lo que ha sido el subtítulo de este programa, la organización ética de la sociedad.
Venga.
Y yo traigo aquí en una notita un interrogante. ¿Cuál es la actitud ética fundamental en la persona humana? Y yo me he respondido a mí mismo, no sé cuál será vuestra respuesta, que la actitud fundamental es la gratitud. Yo creo que...
Bueno, bien eso, está bien, lo entiendo. Para mí es la lealtad.
Bien. Yo creo que estamos dotados de tantas cosas, y ahora que se acerca el verano y las vacaciones, vamos a sumergirnos en la naturaleza y demás, estamos rodeados de tantas cosas que yo creo que hay que dar gracias, en general... sino también yo quería darte las gracias a ti, Antonio, por la oportunidad que nos has dado en todos estos programas de poder compartir, aunque sea de una manera un tanto neblinosa, puesto que no vemos a nuestros oyentes, de compartir estas ideas, de haber podido compartir esta amistad con Dalmacio y con Chema y contigo un poco más lejano. Y bueno, pues eso, yo expresar aquí mi agradecimiento como punto final de mis intervenciones en este curso.
Yo te lo agradezco de verdad, y porque la gratitud sí que para mí es fundamental en la vida personal, pero creo que la lealtad es un principio de orden superior incluso a la gratitud. Y por otra parte, para mí ha sido un placer contar con vosotros y ofrecer a los oyentes el espíritu, la cultura, la sinceridad y la lealtad que tenéis todo a vuestras conciencias, y eso en España es inédito, y por eso lo he hecho, a conciencia.
Bueno, pues eso hay que agradecértelo. Porque la culpa es tuya.
De acuerdo.
Y el tema de tener, bueno, por decirlo, es el tema del don, que es capital.
El don.
El don, la narración.
Sí, sí, el don.
Que es capital. Las sociedades existen porque hay capacidad de narración.
Sí.
Si nadie da nada,
hombre, no existe la sociedad. Mira si tienes razón, que la antropología ha demostrado que la sociedad moderna, la que conocemos, parte del don de la mujer, que es donde se crea el matrimonio, la generación y la especie civilizada. Empieza con una norma, que es el don de la mujer. Generalmente eran por sus hermanos mayores, no por sus padres, porque no sabían quién eran.
Es que, Dalmacio, cuando tú a veces has criticado mucho la sociedad de los derechos, parece que todos son derechos, yo creo que se puede romper el binomio derechos-obligaciones, convirtiendo algo tan doloroso como es a veces la obligación, convirtiéndolo en oferta. O sea, yo, mi obligación, por ejemplo, vamos a decir, de pagar la renta de un arrendamiento, pues lo que vendo, no, yo le ofrezco al arrendador este dinero, porque me está haciendo, digamos, el bien de dejarme, ¿no? Y entonces, pues mira, tú me desprendo de un peso, y sin embargo
eso está con los impuestos,
y nos espera el debate económico.
Sí.
Así que un fuerte abrazo, y ya nos veremos antes del retorno el día 1 de octubre.
Muy bien, Antonio, muchas gracias por todo.
A los oyentes, a bien, feliz verano.
Maravillosa aportación vuestra. Hasta pronto.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.